Nadie nace sabiendo y no todo el conocimiento se cae de la mata. Igual que tú, tenemos muchas preguntas y las respondemos para ti. Esto es Aguacateame Eso, el podcast de Aguacatico. Bienvenidos al podcast de Aguacatico, bienvenidos a un episodio más. Hoy me acompaña un pana de que conocemos, Lidia y yo, amigo de Lidia y yo, de allá del comedy.
Buenas.
Él es Antonio Ferrés, comediante del Comedy Club de Stand Up Comedy. Como ustedes saben, señores, lo que siguen la cuenta de Aguacatico, porque Lidia lo subió. Lidia está desde hace varias semanas está en Washington haciendo un tema de emprendimiento y de cosas, un curso. Entonces, Antonio vino para acá, yo lo llamé. Antonio, dime, ¿en qué estás? Antonio siempre está
dispuesto. Tenía muchas cosas, pero decidí cancelarla.
¿Por mí?
Sí.
Antonio siempre está dispuesto, Antonio de lo mío. Loco, tú sabes que yo te traje para acá porque yo quiero hablar de un tema. Ya que tú eres comediante, tú eres un tipo que se sube una tarima, tú eres músico también, o sea que tú has tocado. Creo que te has tocado en banda.
Sí, he tocado.
O sea que también te has subido en tarima en banda.
Sí.
Y yo quiero hablar de un tema que a muchas personas que son performers, que se sube a un escenario, le pasa y es como más común de lo que la gente cree.
Sí.
Porque muchas veces ve a la gente de que arriba del escenario, lo ve ahí y dice de que, oh, pero oye, que con qué fluidez se maneja y no sabe lo que está pasando en la cabeza de esa gente. Yo, este episodio nosotros vamos a hablar del miedo escénico.
El miedo escénico. Sí, lo he experimentado mucho. Y como tú dices, loco, eso es algo que, no, mira ese haciendo chiste de arriba, pero yo creo que el 90% del que se sube en una tarima tiene algún tipo de miedo escénico.
¿Lo he experimentado alguna vez?
Sí, lo he experimentado.
¿Y tú te acuerdas en algún momento, tú tienes memoria de algún momento que tú genuinamente hayas tenido que casi te haya paralizado por el miedo escénico?
Sí, muchísimas veces. Yo soy, bueno, yo soy muy introvertido, soy siempre bien tímido y pero siempre he tenido como que no le tengo miedo a las tarimas. Uh-huh. Siempre y cuando yo sienta que lo que voy a hacer es para ese espacio. Por ejemplo, yo en el colegio me encantaba exponer. Muchos le tenían miedo, a mí me encantaba, pero yo entendía que en ese momento era para exponer, no era. Y me pasa con la comedia. Cuando estoy en el comedy es como que, ok, aquí se puede hacer chiste. A mí, nosotros le decimos cañera. ¿Tú sabes? ¿Tú lo has escuchado?
Sí.
Que uno tiembla. Me ha pasado con la música, pero ¿sabes cuando me pasa mucho? Cuando yo veo un público intimidante.
Esa gente que tú chiste vienen y chiste van y no se ríen.
Y loco, no se ríen. Público muy mayor, que yo digo, que el público anormal, en el sentido atípico,
sí,
al que yo esperaría que tuvieran en ese momento.
Exacto.
Ahí el miedo escénico me entra, me paraliza, me frisa, no encuentro las palabras. Y ya con el tiempo uno aprende a pensar rápido, pero
sí. Y ahí tú más o menos como que has sabido. ¿Y qué tú dirías? ¿Qué la gente puede hacer, por ejemplo, en tu caso? ¿Qué tú has hecho como para controlarlo?
En estos días fue que yo comencé a mirar a la gente a los ojos. Yo creo que de las cosas que más me ayudaban era no mirar a nadie. Pero uno tiene que saberlo hacer. Eso es porque uno, si no, te va como un idiota ahí arriba. Uno aprende a mirar entre dos mesas, mirar al fondo, mirar a la izquierda, pero sin mirar a nadie fijamente. Loco, hay veces que uno mira a alguien fijamente y uno se desconcentra.
esa persona te devuelve la mirada para atrás. Y ahí hay problemas ya, estás nervioso.
Pero tú también lo has hecho muchas veces. Tú sufres de miedo escénico.
Mira, loco.
Tú eres más comunicador también.
Sí, yo creo que yo... miedo escénico per se, como que no tengo problema. O sea, yo no tengo problema como que hablar en público y hablar entre mucha gente. Mi problema siempre ha sido cuando son grupos pequeños.
Grupo pequeño. mirándote y juzgando. Uno piensa que están juzgando.
Exacto. Cuando son grupos pequeños, así, por ejemplo, exposiciones que yo tengo que hacer en vainas de trabajo, que son a dos o tres gente, que uno está como que muy expuesto y muy vaina. Ahí sí me ha dado. Pero cuando es que escenario, que uno se sube, por ejemplo, en el comedy, las veces que me he subido, como que ha sido bastante fluido porque generalmente hay mucha gente. Bueno, la mayoría de veces.
Sí.
Hay muchas veces. Y lo que tú dices, como de encontrar como concentrarte como en un punto fijo, fijar tu mirada como en definir como varios puntos fijos dentro, en el escenario, ayuda mucho.
Sí, eso es una técnica bien artesanal, digamos, de que yo voy conscientemente a hacer esto. Ya con el tiempo uno lo hace solo, pero yo creo que eso es una cosa que desde el principio alguien me la dijo y me ayudó mucho.
Ah, no, eso es normal. Los episodios de nosotros siempre son así, con los perritos peleando. Eso es como que parte del podcast. Ya la gente está acostumbrada. Pero sí, yo creo que hay otra vaina que ayuda mucho, que es como tú tratar de prepararte lo más posible.
Claro.
Para eso que tú vas a presentar.
Sí.
Por ejemplo, cuando yo tengo... Bueno, tú sabes que yo tengo mucho que no subo a hacer stand-up. Tengo más de un año que no subo. Y una de las razones principales por la cual yo no he subido es que porque yo no siento que tengo... que también es una contradicción, porque si no subo no voy a foguearme. Entonces...
Bueno, pero no, o sea, sin duda, la gente que sufre de miedo escénico... Si tú vas a estar como que no es tu caso, pero sí es mi caso. Si yo voy a estar con miedo escénico, yo por lo menos lo que tengo que decir me lo tengo que saber. Y tengo que haberlo ensayado y tengo que saber lo que voy a decir. Para sí, yo ahí arriba nada más tienen que lidiar con el miedo escénico.
Exacto.
Si hay veces que voy y que me voy a tirarme a lo loco. Ahí es que esos son los días que me frizo, que se me olvidan las cosas.
Ese es el día que te decula.
Es el día que me deculo, que se nota, porque si, loco, la comedia, la vaina de la comedia, que tú estás solo ahí arriba, loco, tú,
ya lo
eso
sabe.
Es tuyo y de todo el que te está viendo y lo huelen todo. El público son como los perros, que huelen cuando tú tienes miedo, cuando no estás cómodo. Y por eso, dale la confianza de que uno está preparado, ya ahí ya tú vas difusando. Y nada. Y claro, en el caso de la comedia, desde que se ríen.
Ahí se pierde un poquito el miedo.
Ahí se pierden.
Está funcionando lo que estamos haciendo.
Dime qué tú piensas, porque para mí ahí es que está como la contradicción. Hay veces que yo digo, contrale, que tú has hecho teatro.
Sí.
Yo a veces pienso, el teatro debe ser más fácil porque tú haces lo que te aprendiste sin importar nada. Pero ahí también tú puedes estar pensando, lo estoy haciendo bien, lo estoy haciendo mal. Mientras que en la comedia, tú estás esperando la gratificación de la risa.
Sí.
Y si no se ríen, ya eso te arruina todo.
Sí, en el teatro, bueno, por lo menos lo que he hecho dos veces han sido obras de comedia. Y también hay una expectativa de risa entre la gente. Pero el tema con el teatro es que es una desventaja, pero al mismo tiempo es una ventaja. Que tú trabajas en equipo, tú sabes. ¿Qué es lo que es?
Que uno no se decula solo.
Exactamente. No, que tú trabajas en equipo. Tú no estás y que tú y el público, que ese es el tema con el stand-up. O sea, el stand-up, tú tienes la carga total de lo que está pasando ahí.
Sí.
En el teatro, tú estás con un grupo de actores más, que eso puede ser una ventaja y una desventaja. Porque si se equivoca uno... Y es una escena donde tú estás con otro, tú tienes que tratar de ver la forma de cómo salvar esa escena.
Sí.
Porque puede ser que una gente se equivoque de línea, brinque una línea, se le olvide el texto completamente, entonces ahí tú tienes que salir a camino.
Pero tú, volviendo un poquito atrás, pero tú sientes eso de que, digamos que lo están haciendo bien, como ensayaron, ¿le importa menos lo que está pensando el público? O sea, como que están más enfocados en lo que están haciendo. Porque en la comedia yo estoy todo el tiempo pensando en qué estará pensando el público.
No, sí, evidentemente tú estás esperando reacciones del público. Tú estás esperando algún tipo de retroalimentación. Ya sea una risa, ya sea un sentimiento, tú sabes, una reacción del público de alguna forma, tú sabes. No siempre es risa, algunas veces simplemente que tú...
Están atentos.
Que la gente está genuinamente atenta y que tú sientes, porque puede ser una escena que sea una escena muy cargada, de mucho drama, y eso también se siente, la expresión que da la gente en ese sentido también se siente. O sea, siempre hay una expectativa y siempre uno está pensando, mierda, lo estaré haciendo bien, pero es diferente porque tú no solamente estás pensando en el público, tú también estás pensando en todo lo que está pasando en la obra.
¿Para ti qué es más fácil, el stand-up o el teatro?
Mira, genuinamente, yo creo que es más difícil el stand-up, independientemente de lo que sea. Cada uno tiene como que sus dificultades, pero overall yo entiendo que es más difícil el stand-up, solamente por el simple hecho de que tú tienes toda la responsabilidad de lo que está pasando ahí. Tú sabes, sí. Y es algo que tú estás creando, es algo que tiene tu sello, que es muy personal, tú sabes.
Sí, sí, sí.
Entonces, porque la obra la escribió otro, hay un director, hay otros actores, y tú simplemente te aprendes un texto y lo interpreta el texto.
Tú sabes, sí, pero por ejemplo, yo no sé si tú fuiste a ver el monólogo de Julia Lucrecia.
No, Julia Lucrecia,
compañera que va mucho también al comedy, que también hace teatro. Ella hace un monólogo, creo que lo hizo recientemente. A mí me sorprendió. Primero lo escribió ella, y eso es una hora, y tiene risa, y momento fuerte, y es monólogo ella sola. Me pareció altamente difícil eso. Y para mí, entonces aprendéselo entero, porque... Entonces, otra pregunta. Estoy divariando.
No le pare, que...
¿Tú has estado en obra porque has estado en taller? ¿Cómo son los directores en la obra que tú has estado con romper la cuarta pared? Si alguien se equivoca, hace quizá un chiste de eso. ¿Eso es bien visto, mal visto?
Mira, eso va a depender mucho, porque hay directores que sí son son más de método, que son más cuadrados, que es más como que, oye, eso es lo que dice el texto y eso es lo que hay que hacer. Hay otros que son un poquito más fluidos, tú sabes. Pero hay un tema con el tema de... No te voy a decir que no se improvisa, porque muchas veces se improvisa, sobre todo cuando se olvida un texto.
Sí.
Pero no es lo ideal, porque tú, acuérdate que es un trabajo en equipo. Entonces, tú puedes improvisar haciendo stand-up, que tú tienes tu rutina, pero de repente te saliste de la rutina, pasó algo, y tú te saliste de la rutina, sí. Y ¡pum! Capitalizaste lo que pasó ahí. Pero en el teatro, tú dependes también de otro compañero.
No, pero lo digo eso, si hay que salvar una escena en algún momento.
Mira, si no queda otro recurso, ellos son muy estrictos en apréndete el texto. ¿Cómo está el texto? Aprende. Y bueno, si de repente hay algo en el texto y en el ensayo, bueno, lo hiciste diferente y eso caló y le gustó al director, te dice déjalo. Pero son como que muy estrictos en apréndete el texto, esto es lo que va, tiene que ser como está el texto. Eso es lo principal. Pero bueno, si llega un punto en que hay que salvar la escena, tiene que darle para allá.
Sí, sí, sí. ¿Se han visto casos?
No, muchachos. Eso es más común de lo que uno cree, genuinamente. La suerte con eso es que, a menos que no sea una persona que haya visto esa obra como muchas veces y que ya se sepa el texto, no se va a dar cuenta de lo que está pasando ahí, ¿sabes? Que muchas veces uno se martiriza de que mierda, se me olvidó tal línea, que sé yo qué. Y coño, la gente no se dio cuenta de esa vaina, man.
Loco, sí. Ya, en las obras que tuviste, pasaron divareo que...
Sí, loco. A mí mismo me pasaron vaina. O sea, vaina de que se me olvidó una línea, brincamos a la otra. Y seguimos, bueno, y la suerte que la otra gente también siguió con la otra línea que seguía, tú sabes, eso es bastante común, eso pasa mucho. Y a mí me pasó lo que mucho más, como uno es novato en esa vaina,
se va
a pasar mucho más. Loco, y si tú tuvieras que decirle a la gente de que tips para el que sufre de miedo escénico y tiene deseo como de subirse una tarima un día, de hacer stand-up o... yo que sé, hace cualquier tipo de vaina, de que tenga que hablar con gente. Aparte del de fíjate en señala varios puntos.
Sí, ese. Y bueno, ya hablamos del otro que prepárate, ensaya, ensayo, ensayo, ensayo. Repetirlo una y otra vez. Porque yo lo que hago, te digo, yo soy pila de tímido y todo el mundo el que no sabe qué hago esto dice, no, Antonio no hace esto. Uh-huh. Yo soy de la gente que me da trabajo hablar con la gente. A mí no me gusta ni pedir direcciones ni preguntar dónde está el baño. Entonces,
tú prefieres miate.
No, yo lo que hago un chin y lo dejo secar. Hago un chin y lo dejo secar. No, mentira. Loco, yo prepararse, porque es que yo siempre me lo ensayaba de tal manera que yo iba en automático a decir lo que me aprendí.
Sí.
Y ya ahora es que yo más o menos estoy aprendiendo a ser mi amigo del micrófono. Pero al principio, bueno, al principio y hasta los otros días, he aprendémelo ensayado para saber lo que voy a decir ahí arriba y para yo que sufro de miedo escénico, enfocarme en eso. En lo que yo me subí en una tarima, ignoro a todo el mundo, veo mis puntos negros y comienzo a hablar como si estuviera hablando solo. Yo me hackeo mucho la mente. Yo me digo, yo estoy solo aquí arriba, yo estoy hablando solo. En el stand-up, específicamente, que es lo que decía, yo creo que quizá en el teatro es más fácil decirse eso, estoy solo aquí arriba, en el stand-up es más difícil. Pero yo, al principio, y con la música, yo estoy solo aquí arriba, aquí nadie me está mirando. Eso es como lo que me digo en la cabeza para empezar. Luego uno tiene que... Y principalmente entender lo que me da miedo. Muchas veces que me juzguen, que todos los ojos encima de mí. Uh-huh. Todos los ojos encima de mí, ya yo te dije, yo pienso que estoy solo.
Sí.
Pero después que te juzguen. Y esto es otra cosa que uno tiene que ser, para mí, muy, muy objetivo. Loco, tú sí te van a juzgar.
Sí, porque que tú te estás exponiendo.
Tú te estás exponiendo y tú tienes que estar tranquilo con eso. No quiere que uno le vaya bien, pero uno le va mal y uno tiene que estar... No se lo puede... Uno tiene que ser, en todo en la vida, yo creo que uno tiene que ser su primer, ¿cómo dicen? Juzgador de uno mismo.
No, y yo creo que también uno también tiene que tratarse mejor uno mismo, tú sabes, de entender, bueno, oye, me equivoqué, me fue mal.
Sí, el otro... Pero, sí, porque aquí es para mí el medio. Uh-huh. Hay que ser objetivo.
Sí.
¿Te fue mal? ¿Por qué te fue mal? ¿Por este objetivo es esto lo mismo? Pues, ok, vamos a trabajar eso y corregirlo. No pasa nada. Todo se mejora. Y, o sea, ni latimarse mucho, pero tampoco ni decirse, bueno, porque nos encanta engañarnos también.
Sí.
Decirnos, no, loco, pero yo lo hice bien.
No, o echarle la culpa al público.
Echarle la culpa al público, loco. Yo odio echarle la... Yo siempre digo... yo de chiquito, yo hago hasta chistes de esto. Yo practicaba judo, que uh-huh. un deporte de pelea. Que a veces era el árbitro que decidía quién ganó por punto.
Sí.
Y mi entrenador siempre me dijo... Loco, no le deje la pelea al árbitro. No le eche la culpa al árbitro.
Asegura tu pelea.
Asegura, o sea, no le eche la culpa al público. Usted tiene que dar un knockout ahí en la tarima. Hágalo reír.
Sí, eso a mí me daba mucha risa con algunos comediantes. Que cuando yo iba como más frecuente allá al comedy.
No, eso...
Que era como que... Loco, es que no entienden el chiste. Es que este público es muy bruto. Y uno se queda como que... No, men, o sea...
Esa lección, ¿sabes cuando yo la aprendí? No, yo siempre he sido así. Yo nunca... Siempre he sido objetivo con todo. Pero yo recuerdo una vez, que era de la época que tú más ibas, al principio, 2020, un open mic. Todo el mundo se deculó, incluyendo Carlos Sánchez.
El papá de los papás.
El papá de los papás.
Que es muy fácil que se decule. Es muy difícil que se decule.
Exacto, es difícil que se decule. Ese día se deculó. Y una sola gente no se deculó. Que yo me acuerdo que fue la mesera del comedy, la bartender. No te acuerdas, Natalie.
Sí, que ella subía de vez en cuando.
Ella
sí.
Subía muy de vez en cuando. Esa era como la segunda o tercera vez que pisó una tarima. Sí, 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 sí. O sea,
Y mató ese día,
pero con manejo. Hizo crowd work, habló con el público, hizo rutina. ahí en 5 minutos.
Una vaina increíble, men. O sea, esa tipa era como que natural. Era.
Y así hice. O sea, eso fue como una lección. De que, o sea, uno lo que tiene que. Eso es lo que yo le digo a mis compañeros. Hay que matar. Y que yo quiero hacerme un tichel. Yo quería pegar el hashtag. Pero como están las redes sociales, que ahorita me. Never not kill. Uh-huh. O sea, nunca no deje de matar. Pero ahorita uno. El algoritmo.
Ahorita te cierran la cuenta.
Pero eso, ya no estamos saliendo como del tema. Pero para mí, uno tiene que subir a dar risa. Sin echar. Este es el level mucho después de pasar del miedo escénico.
Sí,
sí. No estamos saliendo del tema, pero. No sé, loco. Yo me imagino que. Todo el mundo en la vida tiene que en algún momento hablar con gente. Uh-huh. Aunque sea en el funeral de la mamá, uno a veces tiene que decir.
No, es que somos seres sociales, loco. En verdad. Es obligado que tenemos que interactúa con gente, independientemente de lo que sea.
Y eso es una habilidad. Y el problema del miedo escénico es que no se practica, loco. O sea, eso en el momento que tú tienes que hacerlo es el examen ya.
Uh-huh, uh-huh.
O sea, no sé si me hago sentir. Yo practico un chiste, te lo hago a ti, te dio risa. Bueno, se lo hago para la gente y ya yo sé que da risa, lo hago en tarima. Pero el miedo escénico no hay forma de practicarlo a menos que sea.
Exacto. Es algo como que. No sé si en tu caso, no sé qué es. Porque muchas veces el miedo escénico se expresa en sensaciones que son muy físicas.
Sí, claro.
O sea, que se expresa literalmente en tu cuerpo.
El nudo del estómago me pasa. La cañera es cuando le tiemblan las rodillas, que yo le sentí.
Que es real.
Sí, sí.
Nosotros tenemos un amigo que siempre se está cagando.
Sí, esa parte. Ah, sí. No sé cuál es ese. Sí. Ese le da fuerte.
Sí, un saludo a Carlos Abreu.
Sí. Pero Carlos. Me voy a tomar la molestia de hablar. Carlos no es tanto miedo escénico, sino es que él es muy duro con él mismo.
Sí.
Él es muy duro porque tiene que hacerlo bien, se castiga. Y yo creo que más que el miedo escénico, yo creo que él no tiene. El que ve su Instagram entiende que él no tiene miedo escénico.
Sí, 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 sí. Realmente es un tipo que fluye muy bien. Lo que pasa es que él es demasiado exigente con lo que está haciendo.
Sí, sí.
Y bueno, que yo creo que. Una de las razones por la cual me dijo más o menos que no está.
Sí. No, está subiendo, y yo le dije, loco, si tú te ves estresado tanto, la vida no está por no estresarse. O sea.
Exacto. No, y si esta vaina te está causando tanto estrés, para.
No, es real, porque ya era un tema como mental, loco. Yo, bueno, no, loco, hazlo cuando te sienta bien y ya.
Claro, claro.
Que sea otra, pero ese es de los temas. La gente se castiga mucho y si lo hago mal y. Nada, loco. Pero.
Sí, loco, definitivamente es así. Men, por último, tú tienes. Si tú quieres anunciar algo, tú tienes show, ¿sí? Tienes algo. Esto sale este lunes.
Ok. Esto sale este lunes. Bueno, yo tengo cosas que anunciar, la verdad. Yo acabo de hacer la segunda función de mi segundo show, que tú participaste.
Qué introvertido.
Ajá. Loco, me gustó mucho. O sea, quiero seguirlo haciendo, pero tú sabes que uno no es Carlos Sánchez, ¿no?
Sí.
Entonces, le voy a poner un stop y estoy escribiendo. Y entonces, tengo unos shows que voy a participar y voy a estar haciendo material nuevo. Para el que ha visto. Uno, primero en Semana Santa vamos a estar en Cabarete, el uh-huh. Viernes Santo. Yo no sé cómo consiguieron
el Viernes
eso.
Santo.
Sí. Nada más me dijeron, no traiga la guitarra.
Que no hay música.
Que no hay música. Y yo, pero. Pero nada, no sé.
Que me quitaste 20 minutos de rutina.
Voy hasta allá con Broken Toys, que ya habrá Jarullinita.
Ajá.
El 26 de abril voy a estar con Ginita en el Comedy Club. Eso es jueves. Ginita y amigos. creo que Ginita, yo, Yabra y... No, Yabra no, Mailin y Bebo Infante. Voy a estar haciendo material nuevo. Después tengo un show, no sé la fecha, pero va a ser mayo, con Doctor Humor y Maxwell.
Ah, el doctor, ese, muy duro. El doctor tiene que volver. Nosotros grabamos un episodio con el doctor y ese ha sido uno de los episodios más vistos del podcast.
Es verdad.
Full.
Él, bueno, el doctor, mira, él hizo su show la semana pasada. Me gustó muchísimo.
Y el doctor es muy duro.
Yo lo había visto, pero él está haciendo un show que es con PowerPoint entero.
¿En serio?
Es PowerPoint entero y él habla mucho de medicina. Él hace como el personaje de Dr. House. Mm. Y, loco, hizo una presentación durísima. Creo que vale mucho la pena. Voy a hacer un show con Maxwell que se va a llamar El Bueno, El Malo y El Feo.
¿Cuál es Maxwell?
Y nos vamos a tripear. Eso es lo que tengo al corto plazo. Escribí, pero si la gente de Aguacatico quiere... No ha visto Introvertido y te ponen por ahí que quisieran una función, la podemos cuadrar.
Sí, señores, Introvertido está muy pero en verdad, ese especial de...
Quiero seguirlo afinando. Que por cierto, uno de los, yo siempre, de mi, los shows más, pero que yo me he disfrutado, fue el de Aguacatico que hicieron en el comedy.
Loco, sí, ese, a mí me trepió mucho. ¿No?
Ese día, yo creo que es de las veces que a mí mejor me ha ido, de verdad.
No, ese día tú mataste, loco, full, full, full.
Yo no.
Al que le fue mejor de todo lo que subimos. Fue a ti, loco, esa noche.
Fue tan así que lo recuerdo, loco, demasiado. Ese ha sido para mí de lo mejor.
Sí, loco.
Que no van a hacer otro aniversario.
Sí, vamos a ver si para el aniversario de este año nos armamos otro show, loco, pero tenemos que empezar ahí, Lidia y yo, otra vez nuevamente. Tenemos que retomar el tema del stand-up. Yo te voy a hacer la promesa que me voy a empezar a sentar y escribir, loco. Porque que...
Pero tú, loco, tú lo que tienes que ir... Y tú tienes mucho que no vas. Tú tienes, loco, material.
Yo tengo... Debo tener casi un año que no subo.
Y tú tienes material. O sea, tú puedes empezar con tu material. Y ya, loco.
Sí, para volver a coger el ejercicio. Sí, porque eso es como... Eso es como un deporte, esa vaina. Esa es, hay que entrenarse. Loco, nada, gracias por sacar parte de tu sábado para venir para acá y...
Claro, loco, el miedo escénico, todo el mundo lo va a enfrentar, en un funeral, en el 24 de diciembre, tiene que echar un coño delante de la familia.
Tú sabes que es una situación que a mí me causa mucho, no miedo escénico, pero mucho estrés, el tema de los funerales, loco, en verdad, a mí esa vaina... Esa vaina, no sé. A mí se me hace muy difícil dar pésame, loco.
Loco, y que la ponen tan difícil, porque tú vas a dar los pésame, y al que tú le creas el pésame, es como pasa un mundo de Nintendo, porque está al final, tienes que atravesar, hay gente que a veces tú conoces, a veces no. Entonces, a mí el que más me da vaina es cuando tú nada más conoces a una gente.
Sí.
Pero ahí está la familia entera llorando y uno, que, o sea...
Y tú vas de que, coño, tengo que darle el pésame aunque yo no la conozco. Y tú vas de que lo siento mucho, vaina, y es como que mierda.
Diablo, loco. Los otros días me pasó que fui a esto de verdad, pasó que ya a dar un pésame, se murió la abuela de un amigo y eran, fue ahí en la Blandino, pero eran evangélicos. Mm. Y yo, loco, como le di el pésame a mi amigo y después a la mamá iba a darle el pésame. Loco, cuando entré, yo estaba loco por ahí, desde hace rato, no había visto a la mamá, estaba esperando que estuviera sola, la vi sola, voy para allá, para cerrar la puerta, sacar la guitarra. Loco, un funeral evangélico. ¿Tú sabes cuántas canciones cantan esa gente, loco? Loco, me tuve que tirar ahí, loco, el I Love Fly. Ahí,
te echaste media hora hecho ahí.
Loco, media ahí cantando, loco, para dar un peso. Porque no me podía ir, loco, no, o sea. Y es para ganar puntos que uno lo hace, porque...
Lo que pasa es que uno lo hace más para un compromiso, es un compromiso con el que con el doliente, tú sabes, porque el muerto ya está muerto, el muerto no sabe quién fue a su funeral.
O sea, yo fui...
Es por el vivo que uno lo hace, pero, al final.
Y ok, ¿qué tú piensas? O sea, yo fui, pero si yo no saludaba a la mamá de mi amigo, no le di el peso.
Es como que no fui.
Es como que no fui, loco. Y tú sabes, lo que... voy a hablar de los blandinos, porque los blandinos no hablan, pero ¿por qué esa gente pone que esa vaina tan incómoda a veces? O sea, ¿tú has ido recientemente?
Bueno, recientemente, hace casi un año.
Loco, el parqueo. ¿Por qué yo tengo que atravesar el lobby del hotel, que está la doñita siempre a un kilómetro por hora montándose en los carros? ¿Por qué no puedo poner una entrada para el parqueo, loco?
Hay que pasar por el frente de la
vaina. Hay que pasar por la vaina. Y yo lo que me quiero es guillar. Yo lo que me quiero es guillar durísimo. Yo a veces voy y lo que quiero es decir lo siento por su muerto y irme por ahí, loco. Sí. Me estresa.
Sí, tú eres como yo, loco. A mí realmente esa vaina.
Y esos familiares que uno tiene tanto sin ver, preguntarte vaina. ¿Y la comedia? Y yo, bien, ¿quieres que te haga un chiste aquí?
Soporto un chistecito. Te hago una rutina ahora.
Eso me da más miedo escénico, loco. Ahí yo sufro el miedo escénico.
Sí, a mí también. Eso es uno de los... que ese momento nunca va a ser grato para nadie, tú sabes. Pero hay gente como que le sale tan natural esa vaina, loco.
Loco, sí.
No sé si es porque ya la mayoría de la gente que le sale tan natural son gente vieja, o sea, que han pasado muchos funerales durante toda su existencia.
Ay, pero a mí me pesa, sí.
Pero a mí me pesa muchísimo, loco. A mí es una de las situaciones más difíciles que yo tengo que enfrentar, esa, loco.
Y lo grande es que tú no importa, loco. Eso, o sea, uno no importa ahí. Entonces...
No, y tú sabes que lo peor, que muchas veces el doliente ni se acuerda quién fue que le dio el pésame, quién fue que fue, porque el doliente lo que está llorando su muerto, o está, lo tienen empatillado, sí, para que esté tranquilo.
No, y a veces... sí lo aprecia.
Sí, sí, sí.
Lo mejor es ir, o sea...
Sí, independientemente de eso, hay que ir, tú sabes, que sea de presencia, pero coño, qué difícil es.
Diablo. En esa nota.
Señores, muchas gracias por escuchar. Recuerden seguirnos en Instagram como Bocatico RD.
Me está jumpeando el perro.
Síganos en YouTube, suscríbanse, toda la vaina, toda la perorata esa que se dice. Y nada, nos vemos en un próximo episodio.
Chao.